Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí otra tarde más, después de tanto tiempo. No quiero ni pensar cuándo fue la última vez. Pero puede ser que la antepenúltima sí que fuera el 15 de enero, según hemos visto en iVoox. Empiezo yo esta tarde porque Álvaro ha tenido un problemilla en el trabajo y está de camino. Así que, como siempre, estamos muy bien acompañados en esta mesa. Estamos con Trencis.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto volver. Qué ganas. Cómo echaba de menos volver a casa.
Sí. Y ya solo falta que todo esto mejore y podamos hablar sin mascarillas. Eso ya sería sí, lo mejor. Pero bueno, hay que hacer caso y paso a paso ya llegará a como estábamos antes.
Cada día estamos un día más cerca de volver a la normalidad y a poder disfrutar de la radio como antaño. Con cuantas más personas en la mesa, mejor. Que más a gusto estamos.
Correcto. Y mejor debate y demás. Este programa va a ser especial en muchos sentidos. Va a ser una estructura un poco más caótica de lo normal. Yo voy a hacer unas pocas noticias. De ahí vamos a tener un pequeño debate Trentis y yo. Después comentará él su película. Si quieres hacer un pequeño adelanto.
Sí, bueno, yo hoy lo que os traigo es El efecto mariposa. No la de 2004, gringa, sino la española de 1995. Que, bueno, la he escogido porque me ha parecido una película muy curiosa. Y, bueno, ya os contaré un poquito más. Pero como pequeño detalle, el coprotagonista es Coque Maya, el cantante de Los Ronaldos. Y joder, me sorprendió mucho verlo en la gran pantalla. Estoy acostumbrado a escucharlo y no a verlo. Y me, bueno, ya os contaré, pero hay tema.
Yo, por mi parte, he traído una película de Netflix de 2017 que se llama Ya no estoy a gusto en este mundo. Viene muy, muy al pelo, la verdad, sí. En muchísimos sentidos.
Me representa.
Y nada, al final ya, cuando venga Álvaro, comentará otras noticias que él tenía guardadas. No sé si algunas de las pocas que voy a decir yo las tiene él. Y después tenemos un pequeño debate de Godzilla contra Kong, en el que hablaremos más allá del universo de los kaijus en el cine, que se ha creado con cuatro películas, de todo en general, de este tipo de películas, este género tan concreto que hay. Así que vamos a empezar con las noticias. La primera noticia de la que vamos a hablar es mucho más animada y jovial que la última canción que teníamos para las noticias. Y es que este año es el 20 aniversario de La Comunidad del Anillo en el cine.
Se dice pronto, ¿eh? 20 años ya.
Sí, la mejor trilogía que existe.
Sí, yo he de decir que yo no las vi en el cine porque, bueno, tenía 3 añitos cuando salió. Pero claro, ya de nuestra generación, sois muchos las que sí que llegasteis a verlas en el cine. Y ver ahora que han pasado 20 años, joder, personalmente, yo en perspectiva me hace sentir viejo, porque yo no me acuerdo de ver la película en el cine, pero sí me acuerdo de cuando salían las cajas de cereales y daban un anillo. ¿Te acuerdas? Que daban el anillo y lo daban de plata, si tenías mala
eso
suerte.
A mí no me pasó. Pero yo lo único que vi en el cine fue El Eterno del Rey. Y estaba en sexto de primaria, no lo olvidaré nunca.
Claro, claro. Yo me acuerdo de estar en preescolar y que, bueno, un amigo que tenía, de tío, he tenido muchísima suerte, porque de normal en las cajas de cereales siempre te salía el anillo plateado, y si tenías uno de cada 100 o cosas así, era el anillo dorado. Y claro, eso era tener una suerte increíble, y yo me acuerdo de eso, y claro, ahora digo, ostras, han pasado 20 años, y coño, qué viejos estamos.
Pues sí, la verdad. Bueno, aunque lo publicó Cinesa por redes sociales, también estará en más cines. Uh-huh. Aquí en Valencia, por ejemplo, en Yelmo también está. Seguramente la BC Park también se sume. Kinépolis. Y cerca de aquí, en Altaya, en el Bonaire, fijísimo que está. Y la cosa es que cada semana van a poner una de las películas. Van a estar 7 días. Y como es habitual, Yelmo también tendrá la versión original con subtítulos.
¡Qué maravilla!
Porque hay otros cines que no, simplemente.
Sí,
Entonces, si te apetece, y también lo bueno que tiene es que hay más salas, porque como solo es una hora solo y una al día, pues la versión original te da 2 salas con distintas horas.
Claro. Y que
todas
es
ventajas.
Además, yo, eso a mí es algo que me gusta ver a veces de primeras, una película en versión original subtitulada, te llegas a perder ciertas cosas porque la trama, te puedes perder un poquito. Si estás leyendo, no estás viendo la imagen. Si estás viendo la imagen, no estás leyendo. En algunas escenas de acción puede llegar a ser... Yo entiendo que complicado, sobre todo si no tienes una lectura ágil o si simplemente el entendimiento del inglés no te es fluido, que es normal. A mí personalmente también me pasa. Pero ver una película que ya has visto en versión original subtitulada solo va mejor, porque como ya sabes lo que va a pasar, aunque te pierdas una frase, aunque te pierdas un fotograma, no duele tanto y se disfruta por las voces originales y porque las expresiones cambian mucho al doblaje, que no es por un mal doblaje, sino porque doblar es difícil.
Sí,
entonces
que yo, fíjate que en esta película, esa trilogía sí que es de las que prefiero mil veces verla doblada. El doblaje me parece soberbio.
Sí, es que es muy bueno el doblaje.
La trilogía.
Pero bueno, nunca está de más.
Claro.
Verla en versión original.
Claro, en mi piso de estudiantes, claro, no la tenemos en DVD, en Blu-ray, versión extendida y de todas las maneras que existen. Pero realmente como se pueda se va y ya está.
Pues sí.
Y bueno, otra noticia también es que hoy en el mundo de las series, ya que hoy no voy a traer series, pues lo cerramos con esto. Se ha emitido ya el último capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, con dos detallitos muy buenos. No entres en las redes sociales a tener mucho cuidado porque ya hay spoilers, pero a las 10 de la mañana ya había uno. Y ya tenemos por aquí a Álvaro, vamos a esperar a que se acomode.
Si quieres ponemos música y vamos quitando sillas.
Y la estructura va a ser un poco más normal porque ha llegado justo en el momento de noticias, así que sin ningún problema. Hemos comentado lo de Señor de los Anillos para ponerte al día. ¿Problemas con los cascos? que hemos dicho ya que Señor de los Anillos, que la Comunidad del Anillo va a estar a partir de la semana que viene, creo. Domingo, si no recuerdo mal.
Pues ya han habido varios que me han dicho de verla,
sí.
Así que no quiero quedar mal con nadie, la verdad.
Ya,
tendré que verla
es
tres
complicado.
Veces.
Es complicado. Tres veces las tres películas.
Sí, bueno, otras tres veces.
Y está bien volver al tema porque se me había olvidado comentar que han vuelto a etalonar la película por vigésima vez. Y ¿sí? Es una cosa que no ha molado mucho porque a Rivendell le han dado un toque como más realista. Y ha perdido ese tono naranja que te hacía pensar, vale, esto es un mundo élfico, tiene un color distinto al mundo real. Y entonces, a mí personalmente no me gusta, pero hay gente que sí que le ha gustado este nuevo color que le han dado porque es más luminoso. Como que ves todo un poco más, pero a mí la simbología mágica que tenía me gustaba.
Sí, ese aura, como tú dices, de magia, de ese aura fantástico que se espera de en cualquier novela de fantasía o en cualquier mundo de fantasía de la raza élfica. Sin ese talonaje un poquito anaranjado. Bueno, es que además yo creo que lo habían jugado muy bien porque es complicado muchas veces hacer el talonaje y que darles la sensación que pretendes en el espectador.
Claro, porque naranja es cálido, es casa, calorcito, pero al mismo tiempo si te vas un poquito ya es guerra y tensión.
Sí, o es el oeste, ¿sabes? Es que tienes que jugar muy bien con el talonaje.
Que el oeste es guerra y tensión.
Efectivamente.
El de Mandalorian.
También.
Y bueno, y volviendo a la serie, no creo que te haya dado tiempo a verla, la de Soldado de Invierno y Falcon,
no,
que hoy
no.
Han puesto el último capítulo, son 6 solo, pero es mejor que sean 6 a que sean 8 y estén alargados. Así que por mí, perfecto, mientras la historia se quede cerrada y todo bien, pues para adelante. Es la que menos ganas tenía de ver y al final me ha gustado bastante y uno de sus objetivos conmigo lo ha cumplido, que es, digamos... aceptar los nuevos roles de nuevos personajes que apenas habían tenido una relevancia, por no decir origen, en 23 películas, que tengan su propia serie está muy bien, porque creas como nuevas conexiones y das como un poco más de relleno útil a todo el universo que estás creando.
Claro, y además eso es lo que consigue hacer crear universo. Es decir, si siempre trabajas los mismos personajes... y las historias al final se acaban pareciendo, porque es normal, porque el personaje ante una cuestión A va a responder siempre B, porque el personaje es así, es lo que se espera de ese personaje.
A no ser que hagas Thor y en cada peli hace una cosa diferente.
Sí, efectivamente. Enseñar músculos y lo que toque en la peli.
Es nuestra risa.
Y el Thor de la primera película se suelta zascas que se daría al actual.
Sí.
Exacto. Pero bueno, sí, sí que es verdad, ¿no? Y bueno, ahora no sé por qué estáis hablando de crear universos y ya estoy Godzilla Kong, pero bueno, ya llegaremos. Pero bueno, el Soldado de Invierno y Falcon es... A mí me ha pasado eso, que no era una serie que realmente me llamara la atención. Es una serie que, por friki que soy, la veré, pero no es esa inmediatez, por ejemplo, que sí que tuve con WandaVision, que sí que me apetecía verla, sabía el rollo que iba a tener.
El era muy potente.
Y va a ello. Esta, como se me parece mucho, digamos, a una, como si fuera una peli de Marvel al uso, que al final pueden tener, obviamente, sus 100.000 cosas diferentes. Pero, no sé, acción, peleas entre ellos para ver quién coge ese manto y demás.
La semana que viene me traeré la serie para hablar de estos conceptos y cómo pensar aquí, por un lado.
¿Cómo aprieta, Adri?
Me va a hacer verla antes de lo que yo quiera. Pero vale, lo tengo en cuenta.
Y si no, bueno, con ver uno o dos capítulos ya...
Sí, bueno, sí.
Da lo suficiente para que lo que voy a decir se comprenda, ¿no? Y habíamos pensado que ya que hoy es el día del libro, hablar o comentar un poco sobre películas que están basadas en libros.
¿Buenas o malas?
Ambas. Una buena y una mala. Por ejemplo, la mala que voy a decir es Eragon, porque me reventó muchísimo todo.
Ostras.
Me implosionó.
Es que yo además... Yo no sé en tu caso. ¿Tú te leíste Eragon?
Sí. Fue, de hecho, el primer libro así de fantasía, que eran varios libros, que me leí.
Es que, entonces Eragon, me reventó Brisinger por más. Y Eldilwer, si no me equivoco.
Hay cuatro al final. O sea, iban a ser tres y terminaron siendo cuatro.
Se han hecho una, ¿no? Una peli.
Sí. Sí, claro. Es que se cargaron toda posibilidad de...
Con media sobraba, ¿eh?
Pero es que no es eso. O sea, todas las cosas que avanzaban, que iban a ser para segundos, se lo cargaron de cuajo y era imposible seguir nada del libro.
De hecho, tenía el libro, vi la peli. Y no me he leído el libro. Para que te hagas una idea, ¿vale?
Pues lo has hecho al revés, tío.
Obvio, pero yo era pequeño, era cuando... No sé cuándo salió, bueno, pequeño, hace entre tiempo, comillas. Sí. Pero cuando pero salió Eragon, a mí pues me sacan la peli, pues me apetece ver la peli.
Claro, no. Que el actor dijo en una entrevista que él está convencido de que lo pillaron porque se hizo mechas rubias antes de la audición. Eso ya habla de por sí de cómo ir la película.
Joder. Si fuera de Blink 182, bien, pero...
Sí, pero no.
Al final se quedó en cómo entrenar a tu Eragon.
No, porque la película es mucho mejor.
En versión cutre, ¿no?
Sí, la de serie B con supuestamente presupuesto.
El live action, ¿no? De cómo entrenar.
La verdad que yo creo que incluso Eragon, con risas enlatadas, si te has leído el libro, gana.
Ahí hubiera ganado.
Podría haber que alguien nos escuche y que haga el montaje, ¿eh? Que igual me molaría reverla con...
O sea, si no, hombre, lo que pasa es que quien haga el montaje me sabría mal por él. Por ya. Las veces que se lo tendría que ver cada escena de
pensando,
mierda.
Pensando, hostia, ¿aquí meto risas o...?
Meto llanto.
Habría que hacer como el Emperador de sus locuras. Lo paras en negro, te pones esto encima y dices, mira, realmente esto no ocurrió así. Esto. Solo que al final se quedan 10 horas.
Sí, es buena.
Contando todas las cagadas.
Claro, y además arreglándolo con dibujitos. Claro. En plan, con la animación, al estilo, además...
Bueno, pues ya sabéis, hashtag restore Eragon. Como Snyder y pa'lante.
Nombrando hashtag, recordamos que tenemos que... Para este capítulo concreto es En un Flash, El Regreso. Pues si queréis comentar.
Vale. Todo
y,
junto.
Bueno, eso. ¿Cuál es tu película basada en libros que más odias? ¿O que más te gusta?
A ver, que más odio... Tendría que habérmelo preparado, Adrián, realmente. Pero tengo ahora una...
Ha surgido así de golpe.
Sí, por eso. Tengo una en mente. O sea, una que no me que no corresponde y que no da pie a los grandes libros que son, que es Memorias de Idún. ¿Vale? En Netflix.
Fua, qué dolor. Lo había olvidado completamente.
Es un ejemplo. Yo creo que desde el primer momento en la que directamente cagas el doblaje en español, ya, aunque ya la historia en sí es que pierde muchísimo. O sea, y es que da igual, es que ni en inglés. Da igual. Era complicado porque, a ver, al final tienes una especie, realmente una especie de Harry Potter, una especie de mundo muy rico. Que yo me hubiera atrevido más a hacer una serie de acción real y con buena producción y con pasta. Pero bueno, da igual. Si la haces la animación, por lo menos hazla decente. Pero
¿sabes qué hubiera sido más épico? Que estuviera doblada en japonés. Ahí la serie hubiera ganado, seguro.
No lo sé.
Hombre, en comparación al doblaje
que... Sí, a ver, obviamente sí, porque no lo entiendes.
Claro,
sí.
Cuanto menos entiendes, más te gusta, ¿sabes?
Sí, pero al menos le echan más emoción, o un mínimo de emoción.
Sí, bueno, eso sí.
Sí, sí.
Pues eso podría ser un ejemplo así actual que se venga ahora mismo.
¿Y el tuyo, quieres sacar positivamente alguna película?
Y es que
el odio es más sencillo, ¿no?
No, es que yo es que traigo agridulce. Traigo entre amor y odio, que es toda Narnia. O sea, todas las películas de Narnia.
Mal empezamos. Yo Narnia estaba pensando que me gustaba, pero te escucho.
No. Yo es que creo que la primera película de Narnia es muy buena, porque el primer libro también es muy bueno.
Y además cierra muy bien la película.
Sí. O sea, es muy cuadradita, muy bien hecha. Sin embargo, así como los libros avanzan, incluso van para arriba, esto fue un globo pinchado. O sea, las películas de Narnia van completamente para abajo. Y creo que también fue una lástima, porque fue un mundo de fantasía que, de hecho, igual que sí que recordamos Harry Potter, o sí que se recuerda El Señor de los Anillos, por supuesto, o ciertos mundos de fantasía, que recordemos que la fantasía ahora está más aceptada, igual que la ciencia ficción, pero hasta hace 30 años eran géneros de segunda y de tercera. ¿Me explico? Y, sin embargo, creo que fueron los primeros géneros que entraban en la fantasía dura, por así decirlo, a los más peques, y se fue un poco al carajo.
Y por muchas razones. Una es, que es la más sencilla de por qué Narnia se fue al carajo, como dices, porque no creaste el fan. Me explico. Tú si quieres hacer una saga de ciencia ficción o de fantasía que narices, que si lo hubieras hecho bien podría rivalizar con Harry Potter, por ejemplo.
Totalmente.
que estaban ahí, ¿vale? Son dos mundos diferentes, pero es un jóvenes. Producto para hacer fan. No hay más. O sea, que a mí los libros me encantan, pero es un producto que puedes hacer fan de eso, ¿no? ¿Qué pasa del error de las Crónicas de Narnia que yo me acuerdo y por qué también ha fracasado? Una, no puedes tardar en hacer su segunda peli tantos años. No puedes tardar, que lo tardaron 2 años y medio. No puedes. O sea, si quieres hacer fan de verdad, esa gente que igual tiene ganas de ver las Crónicas de Narnia, si pasan 2 años y medio, yo creo que la gente, pues no sé. Así como Harry Potter era pa, ¿vale? Entonces ahí creas fans, no hay muñecos, no hay cosas interesantes. Hay un videojuego suelto por ahí.
Que me vicié que flipas ese juego, que justo te lo iba a comentar.
Vale.
Lo tenía para GameCube.
Pero son cosas que le faltaba, digamos, todo lo que engloba alrededor de Narnia hubiera sido mucho más rico si lo hubieras incentivado, sobre todo en la inmediatez. El tardar tanto...
Le faltaban los Funkos para que se hicieran...
Pero bueno,
¿Qué tipo de productor no saca merchandising?
Claro. Y aún así, creo que hay algo pensado como reinicio, alguna cosa, alguna historia para las Crónicas de Narnia. Creo que no va a ser reinicio puro y duro, sino que va a ir por... A ver, no sé, ¿sabéis algo? ¿Habéis leído todo? ¿Narnia?
No he leído todo, pero sé que las películas iban saltando entre libros.
Vale.
Al menos cronológicamente y cosas
más
así.
O menos, ¿vale? Porque las Crónicas de Narnia hay como, digamos, 3, 4... Bueno, son 7 libros, creo. Pues 4 libros solo son de los hermanos Pevensey, que son los que vemos, los protas. Los otros no. Entonces, creo que empezarán por unos libros que no tengan que ver con esos hermanos. Y pues luego a ver si poco a poco, ¿sabes? Pueden hacerlo. Porque el primero pasa como los primeros del Señor de los Anillos, que es la creación de Narnia, pues lo mismo. Vale, entonces
van a jugarse un poco la de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
Creo que deberían tirar por ahí, pero sí que es verdad que la saga de donde están los hermanos es la más
jugosa,
es la que más puedes hacer fan, o sea, tal cual, porque los otros son como historias, ¿no? Pero bueno.
Yo así no sé por qué, porque las películas son de hace tiempo, pero me da la sensación de que como que es reciente. Esos personajes de cambiarles ya los actores, que puede ser complicado. O sea, que necesitas un casting potente. Si no, es fácil que se quejen y que no te cuadren.
Uy, ya me estoy imaginando un chino, un no sé qué. Pero... Acuérdate, ¿eh? En un flash. En un flash el regreso. Cast de las Crónicas de Narnia, que no se parece en nada a los libros de las Crónicas de Narnia. Seguro. El unicornio es el unicornio, digo yo, el... O sea, el fauno, pues igual es un rinoceronte. O sea, es un ejemplo. O sea, van a hacer cosas que no tienen nada que ver. Estoy seguro, vamos.
Vale. Pues bueno, es que en verdad, de libros buenos, ya diría que el mejor es El Señor de los Anillos. Pero para estar repitiéndonos, yo creo que podemos empezar ya por tu película.
Pues cuando queráis.
Thank you.
Tras esta breve confusión de si estoy en la oficina o en la piscina de mi chalet, dándome una sobredosis, prosigamos con la película que traigo hoy. Hoy traigo El efecto mariposa, de 1995. Una comedia romántica, uh-huh, española, que bueno, dirigida por Fernando Colomo, y muy interesante. ¿La habéis visto, alguno de los dos, por casualidad?
Hace muchísimo y no recuerdo nada.
Bueno, pues os cuento.
Yo no sabía
poco
ni que existía Trentis. O sea, pero bueno.
No confundir con la de Aston Kutcher.
Tal cual. La película trata sobre bueno, un joven, en este caso interpretado por Coque Maya, el cantante de Los Ronaldos, como he dicho previamente, que se va a Londres a estudiar y le toca vivir con su tía. Su tía, o sea, bueno, le toca no, sino que le pide a su tía, por favor, que le dé un poco de cobijo y tal. Y bueno, cuando llega allí, su tía tiene problemas de pareja con su pareja. Él realmente está viviendo con el vecino de su tía, que el vecino de su tía es un poquito Diógenes y tiene sus cosicas. Claro, todo se junta en un tono de comedia y en un tono de tal. Él se va acercando a su tía se va acercando a él y, pues bueno, surge el romance. Así que es curioso porque es una comedia romántica y a la par que es una comedia incestuosa, en cierto modo. Pero creo que está trabajado de una forma muy, muy, muy curiosa. O sea, pocos guiones he visto con estas roturas de esquemas de lo que es el pensamiento popular, con tanta gracia y de una forma tan fina, ¿no? Y tan graciosa, porque al final con la película no dejas de reírte. Además, la banda sonora es de Ketama. No sé si suena a Ketama, pero bueno, a quien no le suene, tenéis Spotify en casa, aprovechad, de verdad. Ketama son una maravilla. Y eso, la verdad es que me ha parecido una película muy interesante por el hecho de que, volvemos a lo de siempre, estamos muy acostumbrados a las españoladas, y cuando nos salimos de las españoladas nos vamos a cosas muy raras, por así decirlo. Ya nos tenemos que ir a Almodóvar o a este tipo de películas, sí, que tienen que romper tanto que te rompen hasta ti, ¿no? O sea, que no, el espectador se queda también un poco pillado. Sin embargo, esto, dentro de ser una película normalita, no tiene nada que ver con las españoladas normales. O sea, si no fuera porque sale Coque Maya y porque se nota que no está doblada, no te das cuenta que es española. Y eso me encanta, porque creo que es el cine que deberíamos de haber hecho de siempre. No sé si me estoy explicando. Y me parece una maravilla, aparte de que me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, las dotes interpretativas de Coque Maya. Tiene más filmografía este hombre, pero claro, estoy tan acostumbrado a si le veo es en una entrevista por su nuevo disco o por tal, y a cantar, y sí, claro, sí. Es que es artista musical, no cuando de repente te encuentras una película del 95, de hace más de 20 años, cuando él además es un chaval, tendría menos que nuestra edad ahora.
Sí, sí.
Que está interpretando de puta madre, con perdón, me sorprendió mucho. Es esta persona que sea tan polivalente, uh-huh, y sin embargo creo que a día de hoy tampoco está tan valorada en España, y me parece una lástima, en cierto modo. Y nada, tampoco tenía mucho más que decir, y nos queda medio programa y tenemos mucha faena. Si queréis, uh-huh, seguimos para adelante. A no ser que queréis comentar algo.
Pues no sé, a ver, tendré que volver a verla. Porque igual me cuando dije que la vi hace mucho tiempo, igual me confundí de película, porque no me suena haber visto una comedia incestuosa.
Hay varias con efectos, se llama Efecto, sí, Mariposa, en 2005 hay otra por ahí. Lo he buscado para ver si podía echarle un ojo, pero actualmente no está en ninguna plataforma, es una pena.
Vaya.
Ni en, creo, digo, y eso que hay una que es Flixolé o algo así, que es la de...
Pues no lo sé.
Así que tiene películas españolas y demás, o Filming, pero no he visto, por lo menos no he visto que estuviera, pero...
Yo me la grabé en Televisión Española.
Claro.
En la 1. No sé si estará en la carta, no creo. Pero podría
todos
ser que
mirarlo,
sí.
Puede ser, ¿eh? Puede ser, por los años que tiene y demás.
Claro, y no. Siempre que podamos tirar de servicio público, que mejor.
Uh-huh. Había mirado por curiosidad... cuando salió el primer libro de George R. R. Martin por el tema del incesto, y fue en el 91. Hubiera sido gracioso que hubieran salido el mismo año.
Sí.
Claro, el incesto está desde hace mucho.
Claro.
Pero.
Sí, pero el 95
tampoco es algo
como un brote
que se trate
de incesto
muy libremente en el cine. Uh-huh. Y demás. Pues no.
Lo Serrano. Sí. Más pero bueno.
Qué grande Antonio Resines.
Hostia.
Tal cual.
Muy bien, pues lo tenemos en cuenta. Una lástima que no pueda debatir contigo porque no he podido verla, pero me la apunto por lo menos, como siempre hago con las vuestras, que de hecho aún me sigo acordando de una que trajo Trentis, que es que no, ya no sé cómo se llama. Es que la tengo apuntada, pero no sé, no me ha salido.
Deja que la adivine. Es bizarra y española.
No, es española.
¿Es africana?
Es africana.
Vale, sí.
Los dioses deben de estar locos.
Esa, la tengo aún súper pendiente.
¿Del 60 y pico?
Pues aprovecha, ¿eh?
La tengo súper pendiente, pero de verdad que yo lo que traéis,
pues
lo veo.
Antigua y bizarra.
Sí, mi estilo.
Pero bien.
Pues entonces creo que la que he traído yo te gustará. Así que vamos a pasar ahora. Ahora sí, estamos en la mejor oficina del mundo. La película que he traído en cuestión se llama Ya no me siento a gusto con este mundo, que yo la llamo Ya no quiero vivir en este mundo, son sinónimos, lo siento por el fallo. Y me gusta mucho el rollito que tiene esta película y me da rabia que tenga tan baja puntuación en páginas como Film Affinity, que tiene un 6,1. Y en IMDb también tiene una puntuación relativamente similar, aunque sea sobre 5. Que también estas plataformas acaba pasando siempre, porque con tanta gente que opina, es complicado sacar una buena nota.
Yo, mira, cualquier peli de Sandra Bullock no tiene más de un 7. Y para mí es injusto, yo no sé qué quieres que te diga. Yo vi hace poco una de la típica policía, que no sé qué, la de, ¿cómo se llama? Bueno, en España es Asesinato 1-2-3. No sé si lo habéis visto.
¿Asesinar otra vez?
A ver, con ese título tampoco le podría poner más de un 7.
Pero está guapa, tío. O sea, me refiero, dentro de las pelis estas de asesinos y demás, de hecho ves a un Ryan Gosling to joven, a Sandra Bullock.
¿Actúa?
¿Eh?
¿Actúa en esta película?
Actúa. ¿Y cómo se llama el otro? Matt...
Y eso que me encanta, ¿eh?
No me sale el otro ahora. No. Pero bueno, da igual. Está guay la película. Y lo ves y eso, lo típico, 6, no sé qué. Y a Sandra Bullock la ponen... a parir. Pero no sé por qué venía esto. Creo que te iba a comentar
por las
algo.
Puntuaciones, que ya. No hay que fiarse de ese tipo de puntuaciones.
Efectivamente. Pero y, bueno, ya se me ocurrirá que te iba a decir.
Bueno, voy a empezar hablando de los datos técnicos. Por ejemplo, los protagonistas son protagonistas que no te imaginarías para esta película. Porque el argumento, simplemente, de que hay una chica que encuentra un nuevo propósito en su vida cuando, acompañada de su vecino, busca a los ladrones que entran a robar en su casa. Al principio dices, es una película... O sea, es una premisa extraña. Pero vale, el director es Macon Blair. Se escribe Macon, no sé cómo pronunciar su nombre, la primera vez que lo veo.
Ah, sí, Macon.
Macon Blair.
Para nosotros,
una peli de 2017. Me da curiosidad ver qué películas... ha hecho, aunque no he encontrado mucho sobre él, pero tendré que investigar. Y los protagonistas son Melanie Lynskey, que al principio diréis, no sé quién es. ¿Sabéis quién es? Habéis estado en Neox, habéis visto Dos Hombres y Medio, habéis visto a la vecina loca que está obsesionada por Charlie. Es ella. Y hace un papelón impresionante y muy diferente a otras películas suyas en las que he visto. Y Elijah Wood, más conocido como Frodo, para los amigos, hablando del Día del Libro. Y tiene un papel muy raro, que es algo que me gusta de y que tienen en común Elijah Wood y Daniel Radcliffe, es que hacen películas muy raras. Mucho. Y cogen papeles muy extravagantes. Y eso me gusta porque los desencasillas muy fácilmente de sus papeles más famosos.
Y aún así siempre seguiremos diciendo...
Frodo y Harry Potter. Pero,
que no lo conozca, ha hecho de...
Pero en posicionamiento mental están en dos sitios diferentes. Cosa que no pasa con otros.
Bueno, no, sí, pero que se desmarcan un montón, eso es totalmente cierto.
Son muy pelis, polivalentes.
Pelis muy, no lo sé si esa es la palabra, pero son pelis extrañísimas. He visto alguna, la de Swiss Army Man. Hostia, qué buena es, tío.
O Guns Akimbo.
Bueno. Sí.
¿Todos habéis visto el meme de que va en batín, zapatillas estar por casa y dos pistolas en las manos? Pues era pelis de Amazon y la recomiendo mucho.
Yo la he visto, pero es mejor la otra. A mí me encanta, la otra me encanta.
Bueno, esta película de que está en Netflix, al principio es como una película muy contemplativa, con un ritmo lento. Te muestra la vida de la protagonista que trabaja... Te muestran como un sitio, como auxiliar de enfermería, con pacientes que están a punto de morir. Pues justo eso ocurre en el día en el primer día de trabajo que te presentan suyo. Y ya juegan con un humor... No es macabro, no es negro, no es absurdo, pero tira ya hacia el absurdo.
Ácido, quizás.
Tampoco tanto. Os explico lo primero que pasa. Está limpiando el cuarto. Y hay una señora muy, muy mayor que la ve ya tirando a terminal. Está en las noticias y se pone a quejarse de las noticias que está viendo. Diciendo, con perdón de la palabra, que esos chavales, esa gente, tiene... Va a decir pene, me da otra cosa, metido en el culo, que se lo sacaría, se lo metería por la boca y de la palma. Y la siguiente escena, todo con un ritmo muy tranquilo, todo como si fuera lo más normal del mundo. Una fotografía que me parece muy buena, porque va más allá de lo correcto y te da esa tranquilidad. Y están llorando y le dice el hijo al doctor, dijo unas últimas palabras, le mira a la protagonista y se queda mirando en plan de... No sé, un silencio incómodo. Que no te hace estar incómodo, que te da gracia, y juega con eso más adelante. Entonces, entran a robar a su casa, la policía dice que sí, que se ocupará, pista no, como ocurre siempre, y va a hablar con sus vecinos. Y claro, también ves que le pasan cosas como que siempre le están cagando un perro en el césped, aunque tenga un cartelito de recoge la mierda de tu perro, mensaje para que no lo haga. Y entonces, a partir de que le roban, se cabrea y empieza como... a no callarse lo que solía callarse siempre. Pues justo se encuentra con el hijo Wood, coge la mierda y se la tira. Y le dice que qué le pasa. Y el chaval está en plan, lo siento, no era mi intención. A veces me empano tanto que no me di cuenta de lo que pasa y demás. Y ya ves que justo lo ha pagado con la persona que no tenía que pagarlo porque al final era la más tranquila, solo que tenía sus movidas. Pues tiene una presentación muy chula su personaje. Tanto que, lo digo, de que los adaptados escuchan un metal más agresivo, no lo comparto, pero... Está bien escuchar metal en las películas, no voy a decir que no. Que se pone fuerte y es que el chaval es muy extraño y lleva una coletita como si fuera Obi-Wan en La amenaza fantasma. Ya ves que es raro, pero que es buen chaval. Pues ella se pone a hacer investigación de que la ha robado, nadie sabe nada y este es el único que se preocupa por ella. Ajá. Y es muy gracioso que cuando ella le dice que si sabe algo que han robado en su casa, se cabrea. Coge un nunchaku y le mete una hostia a la mesa. Y de repente todo es como muy violento. La tía está en plan, me quiero ir. Y el otro, no, que no pasa nada. Es que esto me cabrea demasiado. Y ahí empieza una amistad. Y es muy bonito como ocurre todo. Y la peli pasa de contemplativa a empezamos a ganar en bizarrismo. Terminas viendo casi una película de Tarantino. No en cuanto al guión, sino el tipo de, digamos, violencia y acción. Ajá. Sin ser muy, muy desmedido, pero sí. Eres capaz de reconocer el estilo visual que tiene y cómo al director le gusta, y lo trae de una manera muy correcta a su historia.
Y es esa violencia elegante, quizás.
Y no diré más, pero hay cosas que me recuerdan al último Tarantino y eso que no había salido cuando se hizo esta película.
Vaya.
Pero sí que tiene una cosita en común que cuando la veáis ya la comentaré, para no hacer spoilers ni nada. Y es una película que me ha gustado mucho y que me gustaría que la gente la viera. Porque es algo distinto y no todas las películas de Netflix son malas.
No.
Hay muchas, pero...
No seamos tan haters.
Pues la verdad que me dejas con hambre, por así decirlo, ¿no? Con muchas ganas de verla. Yo no he podido verla estos días porque, bueno, como todo lo que está pasando un poco en un flash el regreso, no he tenido tiempo para poder verla, pero me quedan deberes para este finde, vamos. La veré.
Yo he visto un poco. O sea, un poquito y más o menos lo que has comentado, que es el principio, es lo que he podido ver. Y a ver, tiene buena pinta. Te deja ahí con ganas de saber, sobre todo, esa relación, ¿no?, de ellos dos, cómo va a evolucionar y cómo le va a ayudar a encontrar realmente al robo que ha tenido. Porque la peli, pues eso, va por esos lares, como has comentado. Entonces, sí, te deja con ganas de más. Entonces, también lo poco que he podido que ver, os puedo decir que podéis empezarla, porque por lo menos el principio es interesante. Luego se une a Dri también en el final. Así que...
Y que también las conversaciones que tienen, uh-huh, me gustan mucho, porque digamos, hacia el final se encara con uno y con una persona que es muy poderosa y dice, pero a ver, ¿pero tú qué quieres? Y le dice de una manera como muy personal que la gente deje de ser tan idiota. Pero es que lo dice como casi tirando a la súplica, como si fuera un mensaje a todo el mundo. Y me gusta mucho cómo está construida la escena concreta. Y todos los diálogos me gustan, la verdad.
Qué bueno. La verdad es que muchas veces, lo he hablado otras veces, y sé que lo repito incluso mucho, pero es difícil encontrar una película de humor con un guión bueno, con un guión coherente, que no busque la risa fácil, la risa tonta. Y sobre todo, cuanto más nueva es la película, más difícil es encontrarlo. Desde mi perspectiva, al menos.
Y lo curioso es que en sí, humor no es, pero te causa sensación por el contraste con la realidad.
Claro.
Y yo creo que es el humor que más me gusta a mí, realmente. Que te ríes de absurdo, inverosímil y de situación estúpida y real que ocurre. Y yo creo que... Bueno, si queréis comentar nada más, o queréis ir ya directamente al debate.
Por mí, bien. A ver, tenemos noticias y del debate...
Es verdad que tenemos noticias.
¿Tú has visto...
Perdona.
Godzilla vs. Kong?
No, la verdad es que no...
¿Pero has visto alguna de las anteriores o tampoco?
Sí, la primera, creo.
Vale. O sea, vale, pues...
Perfecto, porque es la que yo no he visto.
No tiene mucho que ver.
¿Aquella de King Kong que duraba 4 horas?
No.
¿No está dentro del universo?
¿Año 2005?
Cosa así.
Pues no creo.
No es.
Vale, pues entonces no he visto ninguna.
Pero, vale. Creo que es la de Peter Jackson.
Sí, pero esa es la anterior.
Esa es anterior, exacto.
Porque quieres... te tendrán que haber dejado antes de acabar tus noticias.
No,
y se me ha ido la olla.
No, pasa nada. ¿Qué queréis?
Pues decimos ahora tus noticias y el debate.
Noticias.
Todo de golpe.
Venga, va, pues soy lo más rápido que pueda, ¿vale? Y luego acordaros que os tengo que decir una cosa... Llamado Cero.
Vale.
¿Vale? Si no me acuerdo, cuando quede un minuto, decís lo de Cero.
Mi ¿vale? sueldo. Vale.
y os lo digo, ¿vale? Pues, bueno, sin cambiar de sección ni nada, porque me gusta esta música mucho, vamos a las noticias así más interesantes de la semana en modo rápido. Y digo rápido porque ya sabéis que Fast and Furious 9 ha tenido la gran idea de enviar a estos macarrillas en chándals al espacio, ¿vale? Y parecía que era toda una broma hasta que he visto el tráiler. Digo, vale, no es una broma. Pues atentos al rumor que dices, ¿qué puede mejorar? ¿Qué puede mejorar?
Te lo digo.
¿Tú ya lo sabes?
No,
ah, vale.
Pero sería la hostia.
Vale.
Machete kills again in the space.
Vale. ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puedes hacer con estos de Fast and Furious para que digas, ya lo hemos llevado al espacio, o sea, no puede ir a más? Sí puede ir a más, ¿qué puede ser? Lo primero que se te ocurra, venga.
Aliens.
¿Aliens? Se la has quitado, sabía que claro, estaba eso.
Es que Aliens...
Pero porque es algo que iba yo y me lo quitó él a mí.
yo me imaginaba naves espaciales con tuning.
Buah, todo
jugando
guapo,
por ahí, ¿sabes? En plan...
Pero con llamas de estilo a todo gas 2.
Claro, cámbiale las llantas, métele más gordas.
Pues atentos, porque el rumor que surge ahora... Después de, supuestamente, porque es buenísimo, ¿eh? Después, supuestamente, de esta película novena de la saga, según algunos medios, en alguna declaración de este del director de la última, la idea espectacular de Fast and Furious es hacer un crossover, hago la pausa,
Transformers,
con Jurassic Park. Son el mismo estudio, hay que recordar, las tiene Universal... Todo podría ocurrir, ya hemos visto que todo puede ocurrir, así que veremos si esta cosa extraña se hace o no, pero han sido unas declaraciones muy lejanas del director, no sé si le preguntaron o él dijo, bueno, estaría bien lo de los dinosaurios, ¿no?
¿Quieren tunear un T-Rex?
No lo sé, pero yo quiero ver eso.
¿Carreras con velociraptors?
Yo quiero ver eso ya, lo siento. Spider-Man, tenemos cosas nuevas. El actor que hacía de Doctor Octopus, que es Alfredo Molina, ¿puede
sí,
ser?
Alfred Molina.
Que lo hizo hace 17 años en las películas estas de Spider-Man 2, pues parece ser que va a volver en esta nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland. Y lo único que no cuadra es que el Doctor Octopus está muerto hace 17 años. Entonces, se supone que con este universo de Marvel, pues que aquí nadie muere, todos cauja. Así que veremos cómo lo recuperan. de que no sé decirte. O sea, bueno,
¿os acordáis del GIF que expande las manitas y aparece el arco iris? Pues lo mismo, pero que ponga multiverso.
Directamente, ¿eh? Sí. Estaría bien. Veremos cómo va esta película. La verdad es que es bastante interesante cómo van a juntar a todos los Spider-Man. El contrario lo va a tener Flash en DC. Pero va a llegar antes Spider-Man.
Y además se supone, porque era Doctor Strange la que iba a abrir el multiverso. Y ahora Spider-Man sale antes. Exacto. Y, no sé. Es raro.
Veremos a ver qué pasa. Furiosa, la secuela de Mad Max, Furia Salvaje o Furia en la Carretera. No me acuerdo cómo se llama. Furia en la Carretera, ¿no?
La de 2015, dices. Sí, Fury Road.
Vale. Pues está a punto de empezar en Australia. Ya sabéis que la protagonista no es Charlize Theron. Que Dios que no lo sepa, es Anya Taylor-Joy. Vale. Una actriz que me flipa. Y pues nada, que sepáis que va a empezar en Australia y va a ser la película que más grande que está hecha en este país, ¿vale? 150 millones de dólares australianos, 850 puestos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, poco más, que lo sepáis. Que yo sé que a ti te gusta, pues sí. Ya está. Y ahora viene otra cosa espectacular. Mattel, ¿sabéis qué es Mattel? Son los diseñadores de varios juegos, de mesa, etcétera, ¿vale? Pues Vin Diesel pues ha tenido ahí unas relaciones buenas con ellos y va a protagonizar una película de acción real basada en el juego que, dicho así, no vais a saber cuál es, creo yo, que se llama Rock'em Sock'em, que es el típico este de que es en un cuadrilátero como hay que dos robots así pegándose.
Vale, sí.
Así de colores, uno rojo
y otro azul.
Básicamente.
Sí, un clásico de la infancia si has nacido en Estados Unidos. Si has nacido aquí, un clásico sí. De verlo en alguna foto.
Exacto, ahora vengo a los que has nacido así. Porque esto no para. Porque parece ser que, aparte de esto, ya estaban confirmados, ¿vale? Mattel ya estaba desarrollando varias películas como Barbie con Margot Robbie. Una película del 1. Del 1, sí, del juego, sí. Del juego de cartas, ese. Una comedia de atracos centrado en el juego de cartas. Esa es la sinopsis. Y también tendremos al dinosaurio Barney. Así que hay de todo un poco y esto es un no parar. Como no puede ser que los que no paran nunca son Disney. Porque las hermanastras de la Cenicienta también tendrán película de acción real. Que será un musical, joder, una comedia musical. Pues de narrando, digamos, el cuento de la Cenicienta. Pero visto de la perspectiva de estas hermanastras, ¿vale? Secret Invasion, una nueva serie de Marvel y que se verá en Disney Plus en 2022. Ha fichado a Emilia Clarke, ¿vale? La madre de dragones, o ya sabéis quién es, la rubia. Ya esta serie básicamente es de que los Skrulls, que ya los hemos visto creo en Capitana Marvel, sí. Que son cambiaformas, pues invaden la Tierra, ¿no? O sea, esta raza llega a la Tierra y pues está, al menos como pasan los cómics, estará en puestos altos del gobierno y en varias ocasiones para... Dime.
Luego se explica, luego ya.
Vale. Y más cosas. ¿Cómo conocí a vuestra madre? También, spin-off protagonizado por Hilary Duff. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo, pues un alarde de profesionalidad y originalidad, pues como conocí a vuestro padre. Vale, ya está. No sabemos si estas dos series tendrán conexión o no, pero bueno, que están ahí. El doctor Dominic Purcell abandona el proyecto de Leyendas del Mañana de DC, ¿vale? Es el que hace de Ola de Calor, Mick Rory, bueno, el hermano de Prison Break, exacto. Aún así, pues parece que volverá en algún capítulo especial, ¿sabes? Es como un... Me voy, pero...
Por cuando me paguen
si
mucho,
me pagáis, vuelvo. Pues vuelvo, pues exacto. Mindhunter, la serie de David Fincher y Netflix, están en negociaciones para renovar la serie por una tercera temporada, ¿vale? Esta serie, ya sabéis que a muchos nos ha gustado, pero la plataforma pues no tenía muchos números, no tenía mucha audiencia y por tanto pues se quedó sin...
Y es raro porque a todo el mundo le encanta.
Sin renovar, sí. A nadie que no le guste Mindhunter, al menos de los que he preguntado, ¿no? Y dicho esto, ya está. Godzilla vs. Kong. Ya tenía que ir rápido porque si no, no llegábamos. Pregunta fácil. Godzilla o Kong, aunque no lo hayas visto. ¿A ti qué te
Team Kong, más? Pero tenemos que pasar de sección.
Ay, venga, es que voy a tope. Pasamos a la sección de debate. Lo he dicho, Trentis, ¿qué te gusta más, el lagarto o el mono?
Yo es que voy a tope con Godzilla en ese sentido. O sea, si vas a fliparte, flípate bien. No sé si me estoy explicando.
O sea, tú, sin ver la película... vamos a intentar no spoilear, Adri, ¿vale? Porque es dentro de un poquito, ¿vale? Sin ver la película, ¿tú quién dices que gana?
Yo que tenía el spoiler perfecto.
Yo Godzilla.
Sin contexto.
Godzilla, ¿no?
Sí.
Yo también lo pensé, ¿vale? Y Adri, ¿a ti quién te gusta más? No, ¿quién crees que va a ganar?
Yo es que era más de Godzilla hasta que vi Kong Isla Calavera. Y a mí ahí el monete me ganó. Porque cambiaba, porque todas las películas de Kong eran como la que viste de 2005 de 4 horas. Y aquí cambió el asunto y me gustó mucho.
Vale, yo no voy a spoilear a nadie, pero si sabéis qué poderes tiene Godzilla y qué poderes tiene Kong, ¿vale? Sabéis quién va a ganar.
Sí.
No digo nada, o sea...
Si habéis visto las películas de los 90, sabéis quién va a ganar.
O sea, me refiero...
Ya está todo escrito. Pero aún así me gustó mucho el trato este.
Vale, va a ocurrir algo, digamos, lógico, pero está muy bien contado y muy bien entrelazado. Quitando de lado la parte humana, que a todos nos importa nada. O sea, cada vez que aparece un humano hasta me cabreo, digo, quita ese y pon al mono, ¿sabes?
Pero voy a decir que la historia humana del mono me gustó mucho más que la de Godzilla.
Hombre, no,
pero
es que,
años luz.
La de Godzilla es nula. La de Godzilla, bueno, tenemos a Millie Bobby Brown
y la poca que hay me da rabia todo, así que
Godzilla, ¿cuál es el reclamo? La actriz de Stranger Things. No hay más. Para que la ponen ahí porque
es la actriz
de Stranger Things, miradla, está con Godzilla, pero no hacen nada. ¿Vale? O sea, nada...
Bueno,
nada,
sí, irritar al espectador.
Sí, pero nada espectacular, me refiero. De hecho, me atrevo a decir que la única actriz, no estamos hablando de actriz buena ni nada, pero la única actriz con personaje, ¿vale?, bueno, de las cuatro películas que llevamos de este Monsterverso, como que queréis llamarlo, es la actriz que aparece... Una niña sordomuda,
sí,
en esta película, que se comunica con Kong a través de gestos.
Muy de acuerdo.
Y lo hace de una manera tan guay que te lo tragas, tío. Que te tragas que el mono sabe hacer gestos, ¿sabes? O sea, que te lo tragas. Y es la única relación buena que tienen, la única interacción que tienen los humanos con estos titanes que merece la pena.
Y que es la trama de que te gusta porque es realista y causa una conexión. Y el resto no.
Y de cuatro pelis. O sea, que llevamos cuatro pelis, un personaje buen humano. O sea, obviamente que los monstruos, que queremos monstruos. De hecho, es que cada vez que aparecen es lo mejor de la película. Pero lleva pasando esto pelis anteriores. ¿Y por qué es lo mejor?
Al final es espectacular, ¿eh?
Sí. ¿Por qué es lo mejor? Aparte de por las peleas que es... Que vamos, a mí me gusta mucho Batman contra Superman, pero esto es increíble. O sea, yo estaba en la sala diciendo, pero quiero más, que se peguen, ¿sabes?
Yo salí y mi primera frase fue, esta me la pillo en cajita metálica. No digo más, como argumento.
Está muy bien. O sea, ya te digo que lo único que hacen los humanos, la única trama real que tienen los humanos ahí es el que hace avanzar la película para que estos titanes se junten y se maten. Pero no tienen nada más. O sea, y realmente mejor. O sea, es que contra menos salgan, es mejor. La peli mejora. Pero porque es una peli que han puesto... Creo que también es por primera vez han puesto, digamos, la trama sentimental a Kong. O a, ¿sabes? A Godzilla, ¿no? Porque es muy complicado.
Sí.
Pero como que se lleva el peso de la emoción del público... la emoción humana del público, aparte de la emoción de verse, que mola verse pegar a estos dos, de verdad que está muy bien hecho.
Sí,
y
la acción cuando es buena...
Y la fuerza buena. Y demás, es que está muy bien realizado. De hecho, es que cuando se están pegando, creo que es el último... En el último enfrentamiento es en Hong Kong, creo. Tío, que les da igual pisotear edificios, es que, y a ti te da igual. O sea, de hecho, digo, los mejores humanos son los que mueren pisoteados por Godzilla.
Y nos comentan por redes.
Venga, cuéntame, que estoy emocionado y todo.
Bueno, lo primero, Marta ha puesto un GIF sobre la parte de la escena final de Godzilla reventando cositas. Muy bien. Estamos de acuerdo con la destrucción.
A tope.
Que, por cierto, ahí muere un montón de peña y ni una palabra, que no ha pasado nada.
No.
Y Chris comenta que antes de verla pensaba que iba a pasar una cosa, por no decirlo, porque tú no lo has visto, y que al final se queda con Kong a muerte. Así que más o menos lo que he dicho yo...
A ver, también la peli es tramposa en el cuando tú vas
viendo... Y no veis el tráiler, porque te hacen spoilers del final.
Exacto, vale. La peli es tramposa. Me refiero, tú ves la peli, obviamente, pues igual como Adri, ¿no? Tú tienes una mentalidad de que a ti, tú quieres que te mola Godzilla, pero la peli en sí pone de villano a Godzilla. O sea, en todo primer momento. Porque puede serlo, vale. Pero pone de villano a Godzilla, sí, que está bien. Y, o sea, yo concuerdo que está súper guay la película. Pero pone de villano a Godzilla y como de el prota que tú quieres que salve a la gente, que no sé qué, que el amor, el... La conexión con la humanidad, la única que la tiene es gracias a la niña, repito, es Kong. Entonces, sin querer, tu corazón te pide apoyar a Kong, ¿sabes?
Claro, es como cuando ves Star Wars, lo fácil es ir con los rebeldes, no es ir con el imperio.
Es tramposa total, o sea, vas directamente a por Kong. Pero eso hace también que la película pues coja una entidad muy guay, sobre todo, y repito... La actriz, la niña, es lo mejor que le ha pasado a este Monsterverse que no sé si acabará o no en cuatro pelis, o sea, la única buena. Me da igual que me pongas a Samuel L. Jackson, Millie Bobby Brown o quien quieras. O sea, no hace falta poner un actor bueno, o sea, hace falta hacer un personaje bueno. Y ahora lo has conseguido. Entonces hay que diferenciar esas cosas. Pero bueno, más o menos quiero contaros antes de irnos, antes de despedirnos, que hoy estrenan una película llamada Cero en cines. ¿Por qué hago énfasis? Ah,
porque fuiste ayer a verla.
Énfasis en eso. Aparte de que fui ayer al preestreno, que ya la he visto, tiene un porqué más grande que igual a algunos os va a sorprender. Pero recuerdo que solo lo hacen en varios cines, no es una peli de gran presupuesto, como suele pasar. Creo que en Valencia lo hacen en los ABC Park seguro, y no sé, en los Yelmo en versión valenciano incluso.
Vaya.
Porque de normal los Yelmos los hacen en original y en algún cine más, pero los grandes en plan Cinesa y Kinépolis no lo habéis sabido. Lo digo para que la tengáis en cuenta. ¿Y por qué? Aprovecho. Porque si os esperáis a los créditos y estáis un poquito atentos, no hace falta mucho, veréis ahí Álvaro M. Ballester.
Amigo.
Entonces la promociona para que veáis que yo he tenido algo que ver en esa peli, pero bueno, no quiero decir porque no voy a juzgar la película yo. Quiero que la veáis porque no sería justo. Si queráis, la veis y ya me decís y me podéis decir que si queréis, si no mola. no pasa nada. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan de las pelis. Como me pasan todas, me pasan esta. O sea, me da igual. Me pasa lo que hago yo. Entonces, nada, para que lo tengáis en cuenta, que solo pasa seguramente poco tiempo, porque no, la gente va a ir a ver, obviamente, Godzilla, porque es la hostia. Entonces, está ahí, ¿vale? Es una peli... ¿cómo decirlo? Es de misterio, ¿vale? Los protagonistas encuentran una especie, en algún momento, de Día de la Marmota, ¿vale? Que ya sabéis que es el típico peli que me gusta a mí, que es de bucle, me encanta. Entonces, que sepáis que lo tenéis ahí, en pocos cines, está no solo en Valencia, está en por varias zonas. ¿Y por qué está en la versión en valenciano? Bueno, aprovecho y os digo, se grabó en castellano y en valenciano. O sea, la misma escena se grabó en castellano, se cortó y luego se grabó en valenciano, ¿vale? Entonces podéis verla, pues las versiones originales son las dos. O sea, que claro, en castellano, en valenciano. Pero es guay porque hay muy pocas pelis en valenciano que se hacen de esta factura, digamos, de esta entidad. Y más de algo así un poquito de... Es que no es ciencia ficción, pero es como un mundo onírico, ¿vale? En alguna parte. Es complicado verla encima en nuestro idioma. Así que lo tenéis ahí. Perdona por el spam, os lo tenía que decir. Y bueno, esto se acaba, es el regreso, así que pues regresaremos.
El fin del regreso.
Y tendremos alguna cosita interesante para contar la semana que viene. Bueno, pues te pido tú que habéis empezado a ver.
Bueno, pues os esperamos el próximo viernes, como esperemos todos los siguientes viernes de 4 a 5 en Radio Buñol. Y ya así que con el siguiente en un flash y diremos el famoso numerito.
Eso sí, muchas gracias.